Y en este momento vamos a hablar, Mariana, con un secretario general de un sindicato, un compañero, un amigo, del cual vamos a estar hablando de la situación de Cristina, del movimiento obrero. Se trata de...
Estamos hablando de Julio Esteves, él es secretario general de la Unión de Personal Superior de AFIP. ¿Cómo estás, Julio?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas tardes, saludos a la audiencia.
Buenas tardes.
Muchas gracias, Julio. ¿Cómo estás? Mirá, te estábamos molestando porque esta semana ya viste lo que fue y lo que es, y yo creo que va a seguir por un tiempo largo. Y nos interesaba saber tu opinión como representante del movimiento obrero organizado de lo que acontece con Cristina y esto del lawfare, y cuál es la posición tanto tuya como cabeza de un sindicato como del movimiento obrero en general.
Mirá, bueno, sí, lindo cambalache tenemos acá con esta acusación de la fiscalía. Igual recordemos para la gente que en el proceso penal, yo soy abogado, no soy contador, en el proceso penal ahora tenemos también los alegatos de los defensores, y después veremos el fallo al cual llega el tribunal, aunque en tribunales ya todos estamos escuchando que habría un fallo condenatorio, que es lo que se dice por los radiopasillos, ¿viste?
Sí.
Pero bueno, la realidad es que la CGT ya expresó su postura, digamos, tanto el movimiento obrero en general, todo lo que sea persecución por motivos ideológicos, naturalmente nosotros estamos en contra.
Sí, desde ya.
Una cosa es impartir justicia, otra cosa es, digamos, utilizar la justicia con otros fines. La realidad es que uno quiere que se sepa la verdad de cada hecho, sin tantas subjetividades, digamos, por decirlo de una forma dulce, ¿no?
Sí, sí, sí. Y Julio, recién hacías alusión a la cuestión jurídica, me parece atendible. Conversábamos antes con nuestra columnista especialista, ¿no?, en cuestiones de política, que nos decía, y hablábamos con ella, del tema de la posible nulidad porque no se le permitió declarar a Cristina Fernández cuando el derecho procesal penal le garantiza al acusado, al reo, que en cualquier momento del proceso puede ampliar indagatoria. Eso puede llevar a fundar un pedido de nulidad respaldando en la posible animosidad del tribunal, ¿o es muy descabellado?
No, no, para nada, para nada. El derecho el derecho del imputado a declarar en declaración indagatoria es un derecho básico que hace a toda defensa, que emana del artículo 18 de la Constitución Nacional. Digamos, está claro que todos tenemos derecho a declarar indagatoria. Como siempre le digo a la gente, en la indagatoria uno tiene derecho a mentir.
Claro.
Porque la realidad es que es un acto de defensa, no es un acto, no vas como testigo con el juramento de decir la verdad. Vos te estás defendiendo, entonces tenés derecho a mentir, esa es la realidad. Y si ella está pidiendo que se le deje ampliar la indagatoria para ampliar su base de prueba, para ampliar su base de defensa, no le podés negar ese acto básico de defensa. Además, el mismo Código Procesal lo dice, como bien habrá dicho la colega propinante. Pero la realidad es que, a ver, si te lo está pidiendo, ¿cuánto perdés? Un par de horas en un juicio que, según dijo el fiscal, tenía 3 toneladas de pesadas de papeles, ¿no?
Sí, sí, así es. Y aprovechando que representás ni más ni menos que al movimiento obrero en su expresión de los trabajadores de la AFIP, ¿qué opinión te merece la reunión que hubo del Consejo del Salario y lo que se llegó a un acuerdo? Nosotros decíamos que estamos con la posición que manifestó públicamente Plaini hace unas semanas, que quizás suene a ideal, pero todavía nos acordamos de los derechos del trabajador de la Constitución del 49. Decíamos, sí, nos parece que el movimiento obrero hace lo que puede con la realidad que hay, porque de eso se trata la política, pero los salarios rozando la indigencia y por debajo de la línea de pobreza nos huele a poco. ¿Qué opinás vos?
La realidad es que Argentina está viviendo un momento muy triste en lo que hace a la clase trabajadora, a todos los que estamos todos los días yugando para llevar el pan a casa.
Sí.
Estamos con un fenómeno muy extraño que no se dio antes nunca en la historia del país, que fue el que tenemos a papá y mamá trabajando. Te pongo un ejemplo básico: el convenio colectivo más grande es, digamos, por cantidad de afiliados, es el de comercio, 2.400.000 afiliados. Papá y mamá trabajan en comercio, están en blanco, se les hacen los aportes y en mano se llevan 80, 90 mil pesos.
Claro.
Y vos me decís, bueno, ¿y cuánto está la canasta familiar? Y 100 mil pesos.
Sí, sí.
Y bueno, y después hay que vestirse, hay que viajar a trabajar todos los días, hay que pagar el colegio a los chicos, aunque sean los útiles si son de escuela pública, digamos, hay que vivir, hay que, no sé, lo básico, de dos personas que trabajan en blanco y irse de vacaciones, planificar vacaciones, festejar un cumpleaños, no sé, te digo cosas básicas que uno dice, no grandes excesos, ¿no?
Sí.
Y hoy se da ese fenómeno en Argentina, tenemos papá y mamá trabajando en blanco, uh-huh, cobrando el sueldo como corresponde, según la categoría, y son pobres.
Exacto.
Y son pobres, estadísticamente son pobres.
Sí, claro, o sea, claro, claro. Pero me gusta mucho tu sinceridad, tus pies sobre la tierra como dirigente sindical de reconocerlo, porque en definitiva esto no es culpa del movimiento obrero. Como vos decís, hemos retrocedido tanto desde aquellos derechos del trabajador, donde decía que tiene que alcanzarnos solamente para la retribución por su trabajo, sino para poder tener un ahorro, tener vacaciones, ni hablar del acceso a la vivienda, y qué lejos que quedó todo eso, ¿no? ¿Es utópico volver a eso?
Mirá, mi padre fue secretario general en la época de Perón.
Sí.
Papá nació en 1923, falleció hace unos años, con 95 años, tuvo una larga vida, tuvo cargos legislativos, estuvo en todos lados. La verdad es que él me contó, por suerte, en primera persona, cómo fue tratar a Perón, tratar a Eva Perón, a Evita, y cómo se cambió la Argentina de a pasar a, porque la gente ya lo asimiló como algo que vino solo, ¿no? Vinieron en base al trabajo de los compañeros de esa época, el aguinaldo, las vacaciones pagas, las licencias por maternidad, por las ordinarias, las extraordinarias, también vino de la mano de esa gestión, el voto femenino, o sea, el reconocimiento de los derechos de la mujer, o sea, un montón de cosas que hoy las damos como por sentadas, pero en su momento, en su época, no estaban dadas por sentadas, y de hecho Argentina fue medio revolucionaria en cómo se, en esa época se gestó la clase media, elevando al obrero, que era pobre, a clase media baja, que después se pasó a ser clase media media, y se creó ese fenómeno de una Argentina muy extraña, que era totalmente diferente a sus países vecinos, y que tenía clase media, como en Estados Unidos, que digamos era nuestro espejo del norte. Y hoy, lamentablemente, debo decir, como representante de los trabajadores que soy, que no, que hemos retrocedido y que estamos pareciéndonos muchísimo a nuestros vecinos, y tenemos pobres, tenemos ricos, y una clase media que es media baja, que está manoteando para no fundirse y se está yendo a pique, y bueno, nada, y en el medio una clase política que parece que le cuesta ponerse a tono con la realidad de todos, y acá no hago partidismo, en general, porque vemos que tanto los que estamos gobernando como los que están en la oposición, todos están divididos, todos, no hay una grieta, hay cientos de grietas, y bueno, y Argentina tiene un contexto internacional espectacular para crecer. O sea, esto es lo más triste. Yo quiero que la audiencia entienda que hay luz, que podemos salir, pero no bien, recontra bien de esto. Es simplemente tomar la decisión política de dejar de pelearnos y ir todos juntos. Basta de seguir con estas pavadas. Mirá, si yo fuera presidente, si el problema es Cristina o el problema es Macri o los indultos los dos, dejemos de hablar de eso y empecemos a hablar de ver cómo sacar el país adelante entre todos, porque sinceramente me parece que estamos viendo el circo y no estamos viendo la realidad y poniendo las energías donde no corresponde. La realidad es que en este momento tenemos un contexto de guerra a nivel planetario. Pasamos de una pandemia 2 años brutal con millones de muertos. Sabemos que China va a avanzar sobre Taiwán y eso va a reaccionar, va a hacer reaccionar a la OTAN y se va a armar un eje posiblemente China, Rusia, India contra el resto, contra la OTAN, con lo cual hablamos de una tercera guerra mundial, pero no estamos haciendo fantasía, estamos viendo lo que está pasando en el mundo.
No, no, perfectamente. Yo recién hablaba, celebro que un dirigente sindical tenga tus conocimientos y tu bagaje cultural y de la política exterior. Hace un rato yo hablaba del asesinato de la hija de Alexander Dugin, o sea que conocemos perfectamente lo que estás hablando y abogo porque te escuchen en el movimiento obrero y los políticos, porque lo que la posible salida de Argentina, yo comulgo con vos, está lejos del atlantismo y cerca del eje euroasiático que se estaba conformando, ¿no?
No te quepa duda, porque además acá hay un tema a nivel estructural y de geopolítica y de macroeconomía. Las commodities, que digamos Argentina es un gran productor de commodities, que la gente, para que lo entienda, son los cereales, son todos los productos que son exportables, están en alza, están en valores históricamente altos. La soja está a $600, y trigo también, está todo levantado a valores históricos, los metales también, todo, porque, claro, lógico, Ucrania, que es la Argentina de Europa, tiene 40 millones de habitantes, produce alimentos para 800, hoy no está produciendo alimentos, tiene bombas, está en guerra, ni siquiera tiene problemas hasta para abastecer gas a Europa, y Europa anda con despioles energéticos, sumado a que tampoco está recibiendo la comida de Ucrania, con lo cual, a ver, el contexto que se viene es muy gravoso para el mundo, pero muy beneficioso para Argentina.
Absolutamente.
O sea, se da un contexto similar al del Perón del 45, que pese a tener una ideología, se mantuvo al margen y aprovechó el contexto internacional para que Argentina vendiera y vendiera y vendiera desde recursos naturales hasta industria de acero, hasta todo, porque estaba una Europa devastada que había que reconstruir. Obviamente una fábrica no se hace de un día para otro. Los campos no estaban para sembrar, estaban llenos de minas.
Claro.
Entonces, digamos, o sea, pongámonos en ese contexto. Y yo te digo, mirá que se viene lo mismo. Entonces, Argentina tiene todo como para decir, che, ¿por qué no paramos la pelota? Dejamos de hablar pavada, si la metemos presa a Cristina, si no metemos preso a Macri, si metemos preso a uno u otro, y no vamos en serio a ver cómo sacamos el país adelante, que en el Banco Central tenemos $500 millones de reservas líquidas. A ver, y basta de comprar mentiras, eso de vamos a dolarizar, hermosa idea, ¿de dónde sacamos los dólares? Nadie te lo dice, o sea,
sí, claro.
Todo el mundo te saca cuentas en el aire, pero uno necesita el dólar billete para poder tener un circulante en la calle. Entonces, dejemos de hablar fantasías, de engañar a la gente, porque no se lo merece, la gente ya viene sufriendo demasiado. Y pongámonos en serio a hacer un plan entre todos para sacar el país, porque el contexto nos ayuda. Si quieren, dígale viento de cola, como dijeron en el 2004 en la época de Néstor Kirchner. Si quieren, dígale el contexto que da la guerra, o el post-pandemia, lo que les guste decirlo, pónganle el título que quieran, pero Argentina está en un momento ideal para que le vaya muy bien.
Breguemos por eso, Sebastián, pero necesitamos muchos dirigentes como vos. No es por quedar bien, pero de verdad es gratificante escuchar una visión estratégica en gente del movimiento obrero. Y si te parece, te vamos a estar llamando asiduamente para hablar de la situación en tu sindicato y cómo te has explayado hoy sobre otras cuestiones que tienen que ver con la coyuntura internacional, que, como enseñó Perón, en definitiva es la política por excelencia, ¿no?
Así es, y como dijo el general, yo lo único que quiero es que los trabajadores sean un poquito más felices, nada más.
Sí,
así,
señor.
Que gracias por llamarme, y a disposición, y de vos, de toda la audiencia, bueno, y de todos ahí, de tus queridos colaboradores.
Bueno, un fuerte abrazo.
Gracias, querido, nos vemos.